Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Bienvenidos a Momento Económico, los saluda Marina Chávez Hoyos, quien les recuerda que este programa es en vivo, como todos los jueves, y también como todos los jueves traemos alguna publicación de obsequio para el amable público radio escucha. En esta ocasión traemos el libro El Cambio Tecnológico en la Agricultura y las Agroindustrias en México. Es un libro de varios autores. Dentro de los que se encuentra Roberto López, Guillermo Pérez, Ismael Núñez, Isabel Sánchez, Hilda Hernández, María del Carmen del Valle, José Luis Olleiro y yo. Entonces, esto está coordinado, este libro, por Carmen del Valle y José Luis Olleiro. Recuerdo los teléfonos. Estos son el 523-4640, extensión 139, y el 536-8989, con cuatro líneas. Como ustedes escucharon en un principio, la música pues nos dice de qué vamos a tratar ahora. El tema de este día va a ser las ciudades de la frontera norte de México. Para ello nos acompañan, esto es una investigación, una amplia investigación que se está haciendo dentro del instituto, pero es una investigación interdisciplinaria de largo alcance y de importantes resultados. El encargado, el responsable de esta investigación y nuestro invitado también del día de hoy es el doctor Ángel Basols Batalla. Él es investigador emérito de nuestro instituto, decano. Fue premio Universidad Nacional en 1991 y sobre todo prolífico escritor. Doctor Ángel Basols, buenos días, bienvenido.
Muchas gracias.
También nos acompaña el maestro José Gasca Zamora, integrante de este grupo de investigación. Él es un joven investigador, pero por joven no sabio, no es que no sea sabio. José Gasca Zamora, buenos días, bienvenido.
Buenos días, gracias.
Y nos acompaña la licenciada Genoveva Roldán, también investigadora del instituto, integrante de este grupo de trabajo. Genoveva, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bien, hablar de la frontera norte en verdad es un tema amplísimo, es un tema con grandes implicaciones en todos los aspectos políticos, económicos, sociales, de recursos naturales, etcétera. Y desde luego, pues, los enfoques que se pueden dar a estos estudios son de muchas características. Yo quisiera preguntarle al doctor Basols, para que inmediatamente entremos en el tema, que nos introdujera sobre la investigación que se está realizando, cuáles son sus objetivos, qué es lo que abarcaría. Doctor Basols, si quisiera empezar, por favor.
Sí, muchas gracias. Yo comienzo diciendo que este estudio es un poco la forma de desembocar al último estudio regional que se podría hacer en este fin de siglo y de milenio en nuestro instituto, por lo que toca a quienes nos hemos dedicado al estudio regional durante ya muchos años. Quizá ustedes saben que empezamos a estudiar diversas regiones del país hace más de 25 años, concretamente, en especial el noroeste, la Baja California, parte de aquello, y después el libro grueso que salió hace 10 años sobre el norte y noreste. Es decir, ahí ya se proyectaba el interés hacia otro tipo de región, que son las franjas fronterizas. Después de que terminamos el estudio de la zona metropolitana de la Ciudad de México, hace 3 años, entonces ya de plano nos dedicamos a conocer más a fondo, otra vez, viajar. Debo decir de paso que tuve que viajar muchas veces solo al hacer el primer tomo, que es personal y está en prensa en la editorial de la UNAM. Este primer tomo abarca la conceptualización territorial de lo que llamamos las franjas fronterizas, abarcando no solamente, como en muchos casos se hace, la franja inmediata, la línea fronteriza México-Estados Unidos, sino que hay que abarcar, aunque no se trata de tocar todos los aspectos, los grandes conjuntos, tanto de la Unión Americana como de México, que los del otro lado del Bravo fueron mexicanos, legados por el Imperio Español en aquel famoso tratado de Onís, 1819, que comprenden, rápidamente dichos, California, Nevada, Utah, Colorado, Arizona, Nuevo México y Texas, incluso pedazos de otros estados. Todo eso se perdió, obviamente, como se sabe, en la más injusta guerra, según ahora dicen los autores norteamericanos mismos, de Estados Unidos contra México. Antes se había perdido Texas por la llamada colonización, un tanto dirigida y bien señalada para apropiarse más tarde de esos territorios en Texas, y así sucedió. Y después la venta de la Mesilla, 1853, de tal manera que se conformó la línea, pero nosotros tratamos de abarcar por lo menos las líneas más importantes del desarrollo histórico, económico, social y político, tanto de esos estados hoy norteamericanos y los nuestros al sur. De los nuestros, en lo que se llama la gran franja fronteriza, tenemos que abarcar no solo los que colindan directamente con Estados Unidos, porque esos son parte, nada más, de la gran zona de atracción que ahora se está introduciendo en la integración económica de las varias regiones. De tal manera que abarca nuestro estudio las dos Baja Californias, Baja California Sur, que no colinda, es un objetivo primordial de la relación México-Estados Unidos, en turismo, en industria, en pesca, etc. También incluye Sinaloa, que es exportador en grande, como se sabe, a Estados Unidos, de numerosas legumbres, hortalizas y demás. Y se tiene que incluir la comarca lagunera completa, porque no se puede romper en dos, aunque Durango, en su totalidad, tiene menor relación con Estados Unidos. Pero la comarca lagunera, con la zona de Gómez Palacio, etcétera, está absolutamente ligada. Todo Coahuila, Nuevo León y todo Tamaulipas. Incluso señalaría yo de paso que Tampico, puerto central y básico del Golfo de México, tiene relación con partes del norte de Veracruz y las huastecas en general. Tal manera que eso es. Ahora, nuestra delimitación está basada en estudios y es de carácter político-administrativo, no de carácter físico. No es de climas, no es de suelo, no es de vegetación. Es de lo que puede ser base para el estudio histórico y además para la posible planificación y desarrollo en el futuro de esas franjas. Así que este estudio tiene dos tomos. El primero, repito, está ya en prensa, en la imprenta universitaria. El segundo es colectivo, que los compañeros aquí presentes, más otros que no han venido, forman parte del equipo que está trabajando en este. Y el segundo tomo tomará desde el momento de la entrada de Porfirio Díaz al poder hasta nuestros días. Y es polifacético y de interés general.
Sí, ¿cuál sería la importancia si doctor Basols, o si alguno de ustedes quisiera complementar, o por qué razón es este estudio de esta manera regional y por qué se abarca estados de México y estados de Estados Unidos? ¿Cuál es la importancia? Es decir, supongo que debe haber un comercio importante, como mencionaba usted, por ejemplo, la agricultura en Sinaloa, las migraciones seguramente, y no sé, otro tipo de características que seguramente, eso es lo que yo también quiero preguntar, si en los últimos años se ha incrementado, digamos, esta interrelación, o a qué se debe esto. Sí, doctor Basols.
Bueno, yo no seré el único que hable de esto. Lo que sí quiero es introducir cuál es realmente el interés que nos llevó a esto, y es efectivamente lo más importante. Bueno, está claro que tiene una importancia no solamente regional ni nacional, sino que abarca la importancia a toda la América Latina, porque es la zona en la que esta no se detiene, porque penetra al suroeste de Estados Unidos y a California, donde ha habido conflictos sumamente importantes a través de la historia, donde no se han resuelto numerosos problemas de la región fronteriza, tanto del lado de Estados Unidos como del lado nuestro. Además, porque hay una migración extraordinariamente importante, una legal y otra ilegal, de México hacia Estados Unidos, y un intercambio total en las famosas ciudades gemelas que están sobre la línea fronteriza. Porque además, dentro del momento actual de la globalización, hemos presenciado a partir de 1965 una nueva etapa de penetración de los grandes capitales extranjeros, que primero fueron las maquiladoras, ahora son grandes plantas de ensamblaje, y las hay en Hermosillo, y las hay en Saltillo, y las hay en Monterrey. Así que hablar solo de las maquiladoras es parcialmente correcto, y todo esta zona colindante tiene un enorme mercado del otro lado, en Estados Unidos, y ensambla y prepara mercancías o las produce directamente. Por otro lado, tiene una enorme concentración urbana creciente en todas las ciudades que dan sobre la línea, y además las del, como dicen los alemanes, el hinterland, la zona interna, pero que son ahora ya hasta llamadas capitales del noreste, Monterrey, capital del norte, Chihuahua, capital del noroeste, Hermosillo. Todo eso en disputa con otras que tal vez tengan hasta igual importancia. Tiene una enorme importancia en la importación y exportación a Estados Unidos. Prácticamente todo, excepto el petróleo, sale por la frontera, sobre todo por Laredo y Ciudad Juárez. Y así sucesivamente, gran producción pesquera nuestra, también para exportación, tanto en el Golfo de California como en el Golfo de México. Y finalmente, para no alargar mucho, un enorme turismo fronterizo, tanto de aquí para allá como al revés, porque son países disímbolos los nuestros, de tal manera que hay muchísimos aspectos que atraen. Y finalmente, tiene una enorme importancia, ahora se llama geoestratégica. Es decir, siempre lo fue, porque la frontera entre México y Estados Unidos, desde 1819, fue y sigue y continúa siendo una frontera de conflictos, una frontera de violencia, una frontera de guerra.
Bien, dentro de los aspectos que mencionó el doctor Basols está algo que es la dinámica demográfica, la dinámica económica, y quiero preguntarte, José Gasca, que nos platique sobre esta dinámica demográfica que ha tenido la frontera, la zona fronteriza, pero específicamente yo diría en los últimos años, ¿no? No sé si esto sí se haya incrementado, desde luego, a partir de, parece ser de 65, ¿no? 1960.
Sí, cómo no, Marina. El doctor Basols ya lo señalaba. Hay una etapa o un parteaguas importante en el cual podemos identificar un proceso de auge y de cambio demográfico en la frontera norte, que lo ubicamos más o menos a partir de los años 60s, en el cual se da un proceso más acelerado de migración, por una parte legal, pero por otra parte también ilegal, ante pues la apertura de las oportunidades de trabajo en los Estados Unidos, y que eventualmente también se conformaron en la mexicana a partir del desarrollo maquilador, que surge desde el año 65. En ese sentido, si quisiéramos ubicar o hacer una comparación demográfica en esa etapa respecto a los 90s, tenemos por ejemplo que en las entidades fronterizas de México o del norte de México, para 1960 concentraban 5 millones de habitantes. Actualmente, con el último conteo de población de INEGI, en el 95 estamos hablando ya de 16 a 17 millones de habitantes.
Sí, entonces, el triple, esto es muchísimo.
Es el triple, exactamente. En el caso de Estados Unidos es en las mismas entidades que le corresponden hacia el sur, estamos hablando de 27 millones de habitantes en 1960 y cerca de 45 millones en 1995, ¿no? Entonces, esto es el doble o casi el doble de población que se incrementa en un periodo de 30 a 35 años, ¿no? Entonces, una dinámica demográfica sumamente importante, y en este caso, o para el caso de México, es, digamos, la segunda región en importancia después de la zona centro, ¿no?, del Distrito Federal. Si nos circunscribimos a lo que es únicamente la franja fronteriza, delimitada en lo que es 100 kilómetros hacia cada lado de tanto de Estados Unidos como de México, estaríamos hablando de cerca de 10 millones de habitantes, ¿sí?, que de los cuales el 59% se encuentran ubicados en Estados Unidos, en 47 condados de la Unión Americana, y el 41% estarían ubicados en 74 municipios de México, ¿no? En ese sentido, tenemos que señalar también que el 90% de esta franja de 200 kilómetros, el 90% de la población se considera o está catalogada como población urbana, ¿sí? Se encuentra fundamentalmente ubicado en las famosas ciudades gemelas o pares de ciudades, que son conurbaciones binacionales. De estas conurbaciones binacionales encontramos en la actualidad 14 pares de ciudades. Entre las más importantes está la conurbación Tijuana-San Diego, que tiene aproximadamente 3.5 millones de habitantes, y la conurbación del Paso-Ciudad Juárez, que donde viven aproximadamente 1.5 millones de habitantes. Esto representa aproximadamente el 50% de la población de los pares de ciudades fronterizas, ¿no?
De las 14.
Ajá. Entonces, es un poco la ubicación en términos de demográficos, de ocupación del territorio, que se ha dado fundamentalmente pues a partir de los años 60, ¿no?
Mira, yo quiero preguntarte de ese crecimiento poblacional. Tú me hablas de que se triplica en digamos, de los 60 para acá en México, y se duplica en Estados Unidos. El de México lo entiendo un poco, pues por en busca de trabajo, en busca de salarios, tal vez haya migraciones, pero en la parte de Estados Unidos, ¿por qué se da esto?
Por el mismo hecho, o sea, precisamente el factor migración es no tanto por el incremento demográfico natural, sino en el factor migración es el que explica este incremento también importante. Estamos hablando, por ejemplo, que en Los Ángeles viven 10 millones de mexicanos, ¿no?
Esto es de migración de mexicanos.
De mexicanos,
hacia,
fundamentalmente.
Hacia Estados Unidos,
sí.
Y esto es lo que...
lo que incrementa de alguna manera. Pero también de centroamericanos, por ejemplo, ¿no? Entonces, de orientales y de otras partes del mundo. Una cosa que también quiero señalar es que, de acuerdo a las proyecciones que se han hecho, se estima que la población de esta faja fronteriza para los próximos 15 años es posible que se duplique en el caso de México, ¿no? Precisamente por esa dinámica, que en este caso ya no sería a lo mejor fundamentalmente de migración, sino ya sería el incremento natural de la población que ya está asentada o que ya vive de manera definitiva en las las ciudades son las entidades fronterizas de México.
Bien, pues importante crecimiento. ¿Querías decir algo, Genoveva Roldán?
Bueno, sí, dos cosas, o más bien tres. La primera, bueno, que para mí es una gran distinción poder colaborar con el doctor Basols en este material, con un pequeño apartado que va a referirse al tema de la migración y derechos humanos. Yo creo que pues es una experiencia muy, muy importante para mí. La segunda, en cuanto a este comentario que estaban haciendo ahorita con el maestro José Gasca, en cuanto a por qué la migración dentro de los mismos estados hacia el sur. Bueno, creo que es importante resaltar el papel del estado de California dentro del desarrollo del capitalismo en los Estados Unidos, lo cual fue durante los años 80 importantísimo como una fuente de atracción de empleos, de trabajadores dentro de la Unión Americana, de tal manera que eso también nos explica por qué el crecimiento poblacional demográfico en el estado de California particularmente. Yo quería, en tercer punto, resaltar en lo que se refiere a las migraciones, por qué la importancia de la franja fronteriza. Creo que obviamente no sería el momento para extenderme en cuanto a las características del flujo migratorio, las etapas que ha recorrido, la historia con respecto a ella. En este momento solo me limitaría a decir que yo distingo una segunda etapa en el flujo migratorio de mexicanos hacia Estados Unidos, y esta segunda etapa, una de las que se iniciaría después de que terminan los convenios de braceros entre México y Estados Unidos, una de las características que yo siento que tiene más importantes es cómo se transforma precisamente los estados expulsores de mexicanos hacia Estados Unidos. Sabemos que existe una ruta de los estados tradicionalmente expulsores, entre los cuales estarían Zacatecas, Jalisco, Michoacán, etcétera, etcétera. Hay una ruta migratoria ya existente. Sin embargo, en los últimos años observamos que esto se ha transformado y los estados fronterizos pasan a ocupar con un 27%, casi el 28% ya de la migración de mexicanos a Estados Unidos son procedentes de los estados fronterizos. Todavía con un margen superior, ligeramente superior, con un 29%, los migrantes proceden de las rutas migratorias tradicionalmente existentes. En un tercer lugar se localizarían con un 18% los estados que han logrado empezar a escalar un lugar importante en ese flujo migratorio, que son los del centro y sur del país. Y por último, que también se sumaría al flujo migratorio procedente de la franja fronteriza, estarían las entidades federativas del noroeste, que también empiezan a aportar con alrededor de un 7-8% de migrantes al mercado de trabajo estadounidense. El otro aspecto de las características del flujo migratorio sería en cuanto a las violaciones a derechos humanos.
Permíteme, Genoveva, sí. Yo quisiera antes que siguiera sobre esto de las violaciones a los derechos humanos, que me dijeras algunas de las causas, por qué aumentan o por qué los estados expulsores de población hacia la frontera o hacia Estados Unidos, ¿cuáles serían las razones más importantes de este cambio de estados, pues que son nuevos ahora los que expulsan ciudadanos?
Claro, sin duda alguna un elemento muy importante que ya lo señalaba el doctor Basols es el crecimiento de la industria maquiladora en la franja fronteriza, la cual que surge a mediados de los años 60, se suponía que el propósito del crecimiento de esta industria maquiladora era para aliviar el desempleo que se veía originado con el regreso de los braceros mexicanos. Sin embargo, nos empezamos a dar cuenta que estas maquiladoras, al empleo que fundamentalmente generan es femenino, que de ninguna manera se convirtió en una solución para el desempleo que se generaba con la finalización de los convenios braceros, de tal manera que se empieza a desarrollar, aparte de que se genera un nuevo mercado de trabajo que es el femenino, se desarrolla un nuevo tipo de migración que es la transfronteriza. Estos trabajadores que finalmente no encontraron un empleo dentro de la franja fronteriza con la creación de las industrias maquiladoras tendrán que empezar a encontrar un espacio de trabajo haciendo aumentar la migración ilegal por un lado, la migración indocumentada, perdón, yo estoy totalmente en contra del concepto de migración ilegal, el correcto es migración indocumentada, de tal manera que empieza a aumentar la migración indocumentada procedente de estos estados fronterizos. Por otro lado, creo que estaría el elemento de que estos estados se han convertido en estados, con una fuerte atracción de fuerza de trabajo del centro y sur del país. Y al no encontrar un espacio de trabajo, a pesar de que en los últimos años observamos que ha cambiado un poco la dinámica de los requerimientos de fuerza de trabajo femenina, orientándose ya un poco más a la masculina, de todas maneras no encuentra cabida este flujo migratorio dentro de la zona industrial de la franja fronteriza, de tal manera que se recurrirá pues a la migración hacia los Estados Unidos como una alternativa.
¿Hay alguna otra característica, digamos, distinta en los años recientes en cuanto a la población migrante? En un principio eran más bien campesinos, ¿verdad? Pero
sí, el otro elemento fundamental que encontramos, que además tiene que ver con los cambios también, con las transformaciones que se dan en la economía estadounidense. De la necesidad de requerir hoy de una fuerza de trabajo un poco más calificada, que va a dirigirse al sector servicios, lo cual no quiere decir que no se siga demandando a los trabajadores agrícolas, a los campesinos, pero se está requiriendo ya de una fuerza de trabajo más calificada, de tal manera que efectivamente en las encuestas más recientes que podemos analizar se encuentra que los trabajadores ya proceden de lugares más urbanos, que tienen un nivel de educación superior y que su objetivo, por lo tanto, ya no va a ser dirigirse al mercado de trabajo fundamentalmente agrícola. Aunque, insisto, sigue presente, ahí podríamos encontrar la explicación a la migración de los mixtecos de Oaxaca hacia los valles agrícolas de California, por ejemplo, ¿no?
Bien, sí, doctor Basols, me quería mencionar algo. Ah, no, perdón.
No, cuando usted me pregunte. Yo estaba esperando más bien, no comentarios sobre lo que decía, sino un agregado de lo que se había dicho al principio, que no tiene que ver con lo que ella declaró. En el sentido, el conocimiento que nosotros queremos tener de la zona fronteriza, de los dos países, porque debo decir sin petulancia que hice 42 viajes, tanto de un lado como al otro. Dos de ellos recorriendo toda la línea fronteriza en autobús. Desde aquí les digo a los compañeros investigadores de cuestiones regionales que hay que evitar el alquiler de taxis y de coches cómodos. Lo que hay que ir es con la gente que vive ahí, con los autobuses que ahí circulan. Lo demás es mucha comodidad para el siglo XXII. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? Nuestro estudio no es estadístico meramente. Trata de ir al fondo de las cosas. Trata de ver procesos. Trata de ver históricamente el desarrollo que tienen los aspectos diversos, demográficos, económicos, sociales. Y trata de concluir, como lo diré un poco más tarde, en los problemas de hoy, ¿no? Que son un producto de ese pasado. Todos ellos ya han sido mencionados aquí varias veces. De tal manera que, por favor, no pensar que nosotros vamos a repetir o que queremos repetir estudios que, digamos, pues desgraciadamente lo digo porque para mí son muy útiles, pero muy parciales, ¿verdad? El estudio meramente, digamos, estructural de un municipio fronterizo, o meramente el desarrollo en el tiempo de la población de Tijuana de 200 habitantes en 1900 a 1,500,000 puede ser hoy, ¿verdad? Todo es muy interesante, nada más que es una parte de un todo. El todo es la problemática completa, y esa problemática incluye la problemática estratégica y militar.
Muy bien, si nos permiten vamos a hacer un puente musical.
Lado otro lado somos la misma raza.
Continuamos con este programa sobre las ciudades de la frontera norte de México. Como mencionábamos, un estudio, una investigación de largo alcance, multidisciplinaria, que abarca todos los, o gran parte de los aspectos que conforman la realidad de esta franja o zona fronteriza. Y como decía el doctor Bassols hace un momento, antes del puente, el objetivo pues es hacer un estudio dinámico de los procesos, tanto antiguos desde luego, pero los recientes como procesos como tales, no nada más aspectos estadísticos. Y bueno, yo quisiera preguntarle al doctor Bassols que nos siguiera platicando sobre estos factores de la integración.
Claro, el proceso de integración es el punto más importante de hoy, porque este integra todo. Integra las posibilidades de desarrollo demográfico, económico, social, político e incluso de soberanía de esta zona del norte de México y su correspondiente al suroeste y California dentro de Estados Unidos. En primer lugar, quisiera destacar solamente uno, que la zona norte, si tomamos solamente los estados colindantes con Estados Unidos, estados nuestros, no la zona más grande, sino solo los estados desde Baja California a Tamaulipas, han crecido, no tanto como algunos piensan, porque de población, relativamente al total de la población mexicana, no crece demasiado rápido, porque la masa de la población nuestra está en el centro. Entonces se equilibra cualquier desarrollo natural o incluso de migración que vaya a vivir allá. Pero como decía el compañero Gasca, ya abarca más del 16% de toda la población mexicana en el conteo de 95. Pero donde se ve muy claramente el avance de estas zonas septentrionales es, por ejemplo, tomando el PIB, calculado ahora ya hasta 1993. En el total, abarca más de 21%, cuando su población es mucho menor relativamente. En agropecuario 19, minería 21, igual que manufacturas. Aquí está la gran potencia de Monterrey. Y no solo ya, está Saltillo, está Torreón Gómez Palacio, está Chihuahua, está Ciudad Juárez, está Hermosillo, está el sur de Sonora y está Tijuana, Mexicali. Mexicali tiene una gran fuerza industrial ya. Piedras Negras, Matamoros, Reynosa, y Acuña y Nuevo Laredo, para no seguir. Servicios, 20%. Quiere decir que tiene un adelanto relativo mayor que el resto del país. De ahí hay autores que están derivando ya en forma un tanto ahora disque con ingenuidad hacia la posible división de México en tres grandes regiones. La más desarrollada como zona grande, incluyendo estados completos, esa excepción del DF, la zona norte, esa colindante. Una zona central, donde pues vivimos y sabemos toda la problemática que hay aquí, y una zona sur, la zona central, con más del 60-70% de la población mexicana, ¿verdad? Muy concentrada en grandes ciudades, digamos el México típico central, hasta Veracruz, por un lado, tomando en ese sentido, ¿verdad? Y el México sur pobre, más empobrecido todavía, el México llamado ahora centroamericano, y que se está distanciando del desarrollo del norte en forma muy rápida. Ya se mencionó aquí el crecimiento de la población. En 1900, en el lado norteamericano había 4 millones de personas, tomando estados completos. Hoy hay 52 millones, una gran potencia económica, social, política. Ahora, de los factores de integración económica, concretamente, quisiera yo mencionarlos por lo menos en una lista. Bueno, en primer lugar, esas ciudades, que ya de por sí están integradas en el comercio. Se compra de un lado, se compra del otro. Mucho de ello porque es población latina, mexicana primordialmente, de los dos lados. Hay que ir a Nuevo Laredo y a Laredo, y prácticamente no sale uno de la América Latina mexicana allí. Bueno, el comercio exterior en gran escala por allí. Los grandes mercados que se abrieron y se siguen abriendo en Estados Unidos mientras no venga la siguiente crisis. Comunicaciones y transportes, yo diría que les falta mucho porque nuestros ferrocarriles están en bancarrota y ahora a ver si con la venta se mejoran. Pero eso es importante de todos modos. Se hizo el ferrocarril Chihuahua-Pacífico, ¿verdad? Se comunicó el del noroeste. Luego los indocumentados, esa es una liga extraordinaria de un lado y del otro, con todo lo que trae de violencia. Cuando yo me refiero a violencia, yo no estoy acusando aquí al gobierno de Estados Unidos como tal, ni al señor Clinton. No tiene que ver, la violencia es un fenómeno social, es un fenómeno de fuerzas sociales, originado por el hambre, por la miseria, por la desatención y además por estas otras fuerzas de poder, entre ellos la principal, los jefes de la venta de narcóticos que actualmente están. Agréguese a esto el Tratado de Libre Comercio, nos guste o no, está en acción y esa es una fuerza integradora. Es nacional, sí, pero también tiene implicaciones regionales. Que no me lo digo de paso, y lo dijimos en su momento, el Tratado de Libre Comercio es absoluta y totalmente insuficiente en materia regional, ¿no?, de la frontera. Luego, hay intereses particulares económicos, tanto en Texas como en California, de grupos de poder, porque así está hecha la política. Grupos de poder tremendamente fuertes, que ya tienen relación económica con México, sobre todo con el noreste en el caso de Texas, o con el norte Baja California en el caso de California. Luego tenemos el proceso de globalización, que ahora se alega tiene que sacrificar buena parte de la soberanía, ¿no?, de los países. Los últimos artículos que están apareciendo en algunas revistas norteamericanas hablan ya de, bueno, si reconocemos que la soberanía se tiene que ir perdiendo, porque eso es una parte de la globalización, ¿de qué se ponen a defender la sacrosanta soberanía en la mera raya nuestra, ¿no?, con Estados Unidos? No, lo que algunos pretenden es ya el famoso zona colchón, ¿verdad?, que de 100 kilómetros podrían ser, o más, hacia el interior de los dos países, se establezcan allí leyes propias y una serie de cosas, porque además, con eso, supuestamente se controlaría algo de la violencia que hoy azota a los de los dos lados, ¿eh? No es solamente el nuestro. Finalmente, se habla ya, están los mapas, están los libros hechos, se puede consultar cualquiera, de la posible integración de grandes regiones transnacionales. La primera es California y Baja California, y ahí de paso se lleva Sonora y Sinaloa. Esa es una gran zona, aproximadamente hasta chocar con la influencia de Guadalajara, que más para el sur ya no interesa en este caso, por ahora, ¿no? Hasta más o menos Nayarit, por ahí. Guadalajara está demasiado fuerte, ese ya es el otro México. Otra sería la del norte, desde Nevada y Utah hasta Chihuahua y Durango y Zacatecas Norte. Y la tercera es el Tex-Mex, ¿verdad? Texas con todo el noreste de México hasta el puerto de Tampico. Eso ya está en los mapas. Esas son, no una necesidad histórica, sino una posibilidad porque representa el avance de las fuerzas del capitalismo moderno. Pero, claro, ¿integración para quién? ¿Integración cómo? ¿Integración de qué tipo? Yo quiero aquí, obviamente, no hay tiempo, posibilidad de penetrar más, pero por lo menos decir, uno, la integración económica de Estados Unidos como países está en marcha. Eso es un fenómeno inevitable. Dos, la soberanía, según los teóricos de la globalización, tiene que verse disminuida. ¿Por qué? Porque el flujo, no solo de comunicación, sino también de mercancías, es prácticamente casi libre ya en la mayor parte del mundo, financiero y demás. Por la relación demográfica, por la reestructuración, del comercio, de la franja fronteriza, donde hay una gran penetración ya de fuerzas transnacionales. Y la necesidad de solucionar problemas estrictamente de la zona fronteriza, de la línea y de las ciudades gemelas a que se ha aludido, ¿verdad?, que nosotros señalamos desde hace más de 20 años, como uno de los problemas gravísimos que se avecinaban y que ya entonces existían, pero eran ciudades más pequeñas. Ahora ciudades de más de 1,000,000 de habitantes no tienen ni servicio de agua potable para toda la gente. Hay que verlas, las zonas de Ciudad Juárez, que son verdaderamente arrabales africanos, ¿verdad? Donde además está la delincuencia en una forma gigantesca y no se puede transitar por ahí. Luz eléctrica, los mercados, etcétera. Claro, eso es pequeño porque es obra pública. ¿Por qué no se hizo a tiempo? ¿Qué no se preveía que eso iba a crecer? ¿Y qué no se preveía que del otro lado estaban las otras ciudades norteamericanas donde medianamente esos aspectos ya no existen, se han combatido? Bueno, eso ya es un problema hasta del pasado. Pero es necesario, yo siempre he pensado, no en una utópica planificación, porque a estas alturas de la globalización y de nuestros problemas de crisis interna, pues eso hasta ya raya en la utopía, ¿verdad? Pero sí en que o se afrontan los problemas de la frontera y se consolida el dominio mexicano económico, social, político y cultural en esas regiones, o es obvio que sucederá al revés, se debilitará todo aquello. Y entonces, sin pretender grandes planes, porque ahora se pueden hacer en 10 minutos con las supercomputadoras, pero no, se pasan 10 años haciendo los planes de lo que ya dentro de 10 años será otra situación. Entonces, si no se atacan, obviamente van a crecer. Y no sé si finalizaría yo con estos dos o tres citas sobre algunas publicaciones recientes de este año. En revistas norteamericanas de Estados Unidos, que conste, repito, no es un problema de echarle en cara al gobierno americano todo lo que ahí sucede. Un sistema social no es solamente un gobierno, un sistema social son fuerzas de poder, y las fuerzas de poder en el capitalismo son las que tienen los centavos, y esos son los que mueven la política. Bueno, ¿qué dice el señor Robert Kaplan en el Atlantic Monthly recientemente? La historia de México se mueve hacia el norte y se están creando los tres Méxicos que les decía. ¿Por qué sucede esto? Dice, porque en el norte la presencia del Estado mexicano es muy baja y se le descalifica en todos los aspectos. En el norte de México, dice, prácticamente ya está socket. En inglés, ya está metido a la esfera de la prosperidad de Estados Unidos. Dice textualmente el norte de México, abarcando desde Baja California al otro lado. México es un ejemplo de Estado fallido. La reunificación del Estado de la Estrella Solitaria, oigan compañeros de Nuevo León, de la Estrella Solitaria, léase Texas, y el noreste de México, dice el señor Kaplan, es un proceso que ya está en marcha. Estoy citando con comillas. Bueno, Monterrey dice, a la ciudad a la que yo quiero tanto, porque además viví ahí parte de mi servicio militar hace muchos años, dice, tiene más en común con las ciudades del suroeste de Estados Unidos que estas con Nueva York. De tal manera que, pues, no está mal para una gran región, ¿verdad?, que abarque todo eso más o menos similar, según ellos. Entonces, están empujando algunas de estas fuerzas para que de la integración económica, que a mí me parece inevitable en aspectos que beneficien a los dos países, a un posible rompimiento del estatus de los estados fronterizos mexicanos. Eso no tiene que ver con una invasión militar por ahora, eso no tiene que ver con un problema, pero el señor Caspar Weinberger, que fue secretario de la Defensa de Estados Unidos, en su último libro, dice, yo solamente lo escribí como un mito, como una ficción, ¿no? Pero dice, 2000X número del año 2010 o algo así, dice, estalla la guerra. Dice, porque México es un país ingobernable y por lo tanto nos toca acabar de completar el destino manifiesto. Bueno, esas son las ideas del señor Weinberger antes de morir. Pero no debemos de dejar de leer esos libros porque, repito, la frontera nuestra con Estados Unidos no solo es, como casi todas las fronteras en este momento en el mundo, conflictiva, sino que es de guerra de narcos, de guerra de policías, de guerra de gente que no tiene empleo y sí lo tiene, de guerra financiera, de transacciones chuecas, de lavado de dinero. Todo eso se tiene que integrar. Ahora, Nosotros ni fuimos ni somos politólogos, ni somos expertos militares. Pero también tiene que ver mucho todo eso.
Bueno, a lo mejor convendría, doctor Basols, integrar a otros especialistas de estas materias, ¿no?
Es tarde ya. En este libro no, pero los que lo hagan en el siglo XXI van a estar metidos hasta la coronilla en eso.
Pues tal vez el tema más importante. Bueno, dentro de toda esta problemática, y bueno, nos queda no mucho tiempo, yo quisiera por lo menos tocar dos aspectos. Uno de ellos, pues, el que tú estás tratando con más detalle, José Gasca, que es la problemática de los recursos naturales compartidos entre los dos países y bueno, los cambios que ha habido, pues, en el medio ambiente, los problemas de contaminación, etcétera. ¿Quisieras darnos una idea?
Sí, efectivamente, como lo decía el doctor Basols, dentro de este proceso de integración económica hay también otros puntos de no integración, de disputa entre México y los Estados Unidos. Uno de ellos es la cuestión del medio ambiente, del impacto ambiental y de los recursos naturales. Esto es porque cuando hablamos de la frontera entre México y Estados Unidos, estamos hablando de un espacio natural que es compartido, que no necesariamente respeta, como decía la canción del principio, la línea política, ¿no? Sino que se están compartiendo recursos, se están repartiendo compartiendo condiciones similares en cuanto a medio ambiente, en cuanto a clima, en cuanto a vegetación, en cuanto a suelos, en cuanto a recursos como agua, ¿no? Entonces, toda esta situación ha traído durante la historia de las relaciones México-Estados Unidos de diferentes disputas, precisamente porque sucede en un país a nivel de impacto de las actividades económicas en el medio ambiente repercute automáticamente en el otro país por la vecindad inmediata que se tiene. En ese sentido, podemos ubicar diferentes momentos en que se ha tratado de encontrar resoluciones al respecto de este tipo de problemas, de contaminación de agua, de contaminación de aire, de disputa por el uso de los recursos, de cuestiones de flora y de fauna también. Desde el siglo pasado se vienen desarrollando algunas iniciativas, pero digamos que para no hacer larga la historia en este aspecto, los primeros esfuerzos importantes de tipo de binacional para la resolución de problemas binacionales se dan en la década de los 80, fundamentalmente con lo que es el Convenio de la Paz o un acuerdo binacional entre México y Estados Unidos para la protección y mejoramiento del medio ambiente en la frontera común. Después aparece el Plan Integral Ambiental Fronterizo, cuya primera etapa se desarrolla entre el 92 y 94, y es firmado este acuerdo a nivel ya presidencial entre México y los Estados Unidos, por la parte de México Salinas de Gortari, y el caso de Estados Unidos lo firma Bush. Finalmente, con el Tratado de Libre Comercio despierta un proceso de mayor importancia en cuanto al aspecto medioambiental. De hecho, son uno de los puntos clave de los cuales hacen que el NAFTA se prolongue durante un tiempo. Y sin embargo, se consolidan lo que son los acuerdos paralelos en el marco del Tratado de Libre Comercio. Digamos, como aspectos fundamentales en lo que toca al medio ambiente, se crea la Comisión para la Cooperación Ambiental entre Canadá, México y Estados Unidos, que es un organismo que está encargado de hacer un diagnóstico continuo sobre la situación medioambiental a nivel de la región económica. El otro aspecto importante es la creación de la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza entre México y Estados Unidos, que ya es un organismo más de toma de decisiones para atacar problemas específicos relacionados con impacto ambiental. Y opera precisamente a partir del financiamiento que se da a partir de la conformación del Banco de Desarrollo de América del Norte, ¿no? Entonces, el Banco de Desarrollo de América del Norte es el tercer aspecto fundamental dentro de, de los esfuerzos que se están concentrando para atacar la problemática del medio ambiente. Y finalmente, como último punto, la conformación de lo que sería el programa Frontera 21, que es un programa o de los programas, digamos, más o esfuerzos más, que tratan de integrar la problemática compleja del medio ambiente en ambos lados de la frontera, y que es firmado a nivel de presidencial y con la responsabilidad de las respectivas instituciones encargadas en el aspecto medioambiental. Por un lado, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, la EPA, y por otro lado, la SEMARNAP, ¿no?, en el caso de México. Digamos, ya como conclusión de estos grandes esfuerzos que se han dado en los últimos años, yo he llegado a algunas conclusiones en el sentido de que la mayoría de estos planes han sido esfuerzos regionales muy limitados. Esta limitación se debe a varios aspectos, pero digamos los fundamentales son es el estilo de desarrollo diferencial entre México y los Estados Unidos, que conlleva a una utilización diferencial también de los recursos, impactos diferenciales, las regulaciones jurídicas son diferentes también en los países, en algunos aspectos son similares, pero en el caso de México tiene mayor permisibilidad para en cuanto al impacto, y sobre todo el gran problema en el caso de México, que tenemos fuentes de financiamiento mucho menores para atacar los problemas del medio ambiente, ¿no?, en comparación con los Estados Unidos.
Bien, antes de continuar, permítame que ya el tiempo está encima, quiero dar lectura a algunas de las llamadas. Dice, bueno, esta se la dejo a Genoveva. Guillermo Reyes López felicita, bueno, gracias, felicita al programa y nos felicita por el Día de la Mujer el próximo. Dice el señor Félix Becerra Cortés, que felicita al programa, a mí gracias, y muy especialmente con todo cariño al doctor Ángel Basols, que él dice que fue su alumno de la Universidad Obrera de México. Luego hay alguien aquí, no pusieron el nombre, que pregunta por la bibliografía del estudio que hicieron sobre el Valle de México. ¿Qué sería conveniente hacer, doctor, que nos llamen al instituto para la bibliografía que nos pregunte?
¿Del libro que nosotros publicamos?
Sí.
Sí, Biblioteca del Instituto de Investigaciones Económicas.
Sí, que nos visiten por allá.
O
que,
dos.
Esto es. Y, bueno, esta la dejé al último para que Genoveva nos concluya el programa en 3 minutos aproximadamente. La maestra Hilda Corrales pregunta que cuál es el futuro de los braceros que trabajan en Estados Unidos en el aspecto social. Y bueno, esto yo, si me permites ampliarlo un poquito más, es dentro de las disputas que se están mencionando aquí, no resueltas, dentro de ese proceso de integración. Entonces, tal vez los aspectos más destacados, Genoveva, por el tiempo nada más.
Claro, sí, ya me conozco bien el tiempo, ¿verdad? Bueno, efectivamente el tema de la migración y las violaciones a los derechos humanos, laborales y políticos de los trabajadores migratorios es uno de los temas más conflictivos dentro de este proceso de integración. Sin duda alguna, como ya señalaba el doctor Basols, las violaciones a los derechos humanos, políticos y laborales de los trabajadores migratorios no se dan única y exclusivamente en la franja fronteriza. Sin duda alguna, los trabajadores migratorios mexicanos se exponen a violaciones durante todo el tránsito y recorrido que hacen hacia la franja fronteriza y después al cruzar esta para llegar hacia los Estados Unidos, en el momento en que la cruzan y después, posteriormente, cuando se internan ya en los Estados Unidos, en donde son objeto de flagrantes violaciones a sus derechos laborales y derechos humanos. Sin embargo, bueno, el estudio se centra en las violaciones de que son objeto los trabajadores migratorios en esta franja, en la franja fronteriza, en virtud de que efectivamente ahí adquieren expresiones mucho más álgidas y mucho más conflictivas, en la medida que este fenómeno, por un lado, a pesar de que es real, de que existe un mercado de fuerza de trabajo, un mercado de trabajo existente entre México y Estados Unidos, que se ha negado por intereses políticos, económicos y sociales su existencia, y se ha negado y se ha llevado al planteamiento a la criminalización del fenómeno. La criminalización del fenómeno ha dado por resultado una política migratoria de los Estados Unidos sumamente agresiva hacia los trabajadores migratorios mexicanos, y por otro lado su continua demanda, en la medida que es una fuerza de trabajo necesaria para los trabajos no calificados, que los mismos estadounidenses no están en condiciones o en posibilidades de quererlo realizar. de tal manera que esta vulnerabilidad del trabajador migratorio se ve expuesto a situaciones sumamente agresivas que van desde la muerte hasta la violación con golpes, humillaciones, insultos. Yo creo que aquí bastaría decir que los acontecimientos de Riverside del año pasado, que ocasionaron una gran discusión y demás, no eran ni siquiera ni con mucho la expresión más cruel o más dramática de los fenómenos a los que se ven enfrentados los trabajadores migratorios en las violaciones a los derechos humanos y laborales. Yo concluiría diciendo que hoy en día esta problemática enfrenta situaciones muy difíciles. No hubo la posibilidad, los Estados Unidos se negaron rotundamente a que este aspecto fuera incluido en el Tratado de Libre Comercio. Por otro lado, existe una nueva ley migratoria de los Estados Unidos que entra en funciones a partir del próximo mes. Por otro lado, el gobierno de México ha impulsado un nuevo proyecto que consiste en la doble nacionalidad de los trabajadores migratorios mexicanos. Todos ellos, sin duda alguna, pues algunos paliarán, algunos otros agudizarán el conflicto, como es el levantamiento de una triple malla fronteriza en diferentes zonas de la franja fronteriza. Pero lo cierto es que la perspectiva de solución de este conflicto estará dado en la medida en que México no logre un desarrollo, que no crecimiento, yo creo que ahí tenemos que no confundir lo que es el crecimiento con el desarrollo, porque en la medida que es un fenómeno económico, social, que involucra situaciones como la tradición migratoria, las relaciones familiares, algún experto decía, queríamos migrantes, pero llegaron seres humanos, y ese es en esencia el problema, son seres humanos los que están migrando.
Bien, pues sirva esto de conclusión por este programa, desde luego que quedan muchísimas cosas sin platicar, ¿no? Cada una de ellas, cada uno de estos aspectos abarca exactamente una hora por lo menos, pero de cualquier manera esto, bueno, es el inicio de yo creo una serie de programas en las cuales podremos ir platicando más sobre cada uno de estos aspectos. Y yo quiero preguntarle, doctor Bassols, el primer tomo sobre esta investigación, que es el autor es usted, ¿cuándo saldrá a la, ahora sí que ya editado?
No, yo lo único que sé es cuándo se entregó.
Ah, pero no.
A la dirección de publicaciones hace unos meses. Me han comunicado que está en proceso. Tal manera que el segundo está en relación con el primero. Esperamos que muy pronto salga el primero y está en la dirección de publicaciones de la UNAM. Yo quisiera una frase nada más. Uno, el problema fronterizo mexicano con Estados Unidos es una parte de múltiples problemas fronterizos de todo el mundo. Es un problema de la crisis mundial y por lo tanto exige no controlar, porque es muy difícil, las leyes sociales que nos perjudican, pero sí oponernos. Y a los que les corresponde principalmente son a dos grandes fuerzas mexicanas. Uno, al Estado mexicano, que tiene la responsabilidad de salvaguardar la integridad del país. Dos, a los millones de mexicanos que allá viven, excepto unas cuantos miles de descastados.
Bien, pues muchas gracias, doctor Ángel Bassols, por habernos acompañado. José Gasca Zamora, muchas gracias. Genoveva Roldán. Y a usted público radio escucha, gracias por su participación. Y estuvimos en los controles técnicos Socorro Montes, producción de Marina Chávez Hoyos, una realización de Lisset Manríquez, y en los teléfonos estuvo Beatriz Artigas. Buenos días.